pegado en el pecho todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí. Tengo una fe que madura, que va conmigo y me cura desde que te conocí. Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía que no me deja mentir. Soy una moneda en la fuente, tú mi deseo pendiente, mi ganas de revivir. Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul.
Este sábado se cumple un mes de la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca y lo cierto es que el nuevo presidente ha iniciado su mandato con una sensación de urgencia para revertir algunas de las medidas de su antecesor. El caso es que con 78 años Biden es el presidente de mayor edad en ocupar el despacho Oval. Está al frente de la mayor potencia del mundo y por eso hoy nos preguntamos si existe un límite de edad para que una persona pueda seguir desarrollando sus proyectos profesionales. En España, por ejemplo, las personas mayores de 70 años activas representan el 0,2% de este grupo de población según el INE. Mariano Esteban tiene 76 años y Vicente Larraga, 72. Son dos virólogos jubilados que en marzo se volvieron a colgar la bata blanca para encontrar una vacuna que termine con esta pandemia.
Somos jubiladísimos. Lo que pasa es que seguíamos trabajando. Tenemos un nombramiento por parte del Consejo Superior de Investigación Científica como profesores ad honorem.
Yo llevo más de 50 años trabajando en virología, en virus. Al llegar la pandemia, era obvio que tenía que contribuir al desarrollo de una vacuna. Es algo que como científicos nos sentimos con esa necesidad de contribuir.
Pues si uno no lleva 30 años trabajando, que es lo que llevamos nosotros en vacunas, uno no se puede poner al día siguiente para trabajar. Se requiere mucha experiencia.
Lo decía Ochoa siempre, la pasión por descubrir. Es algo que nos motiva a todos los científicos, independientemente de la edad. Y yo creo que eso es lo importante en la vida, tener pasión por todo.
Se lo contaban a mi compañera Beatriz Pérez Otín aquí en la noche de COPE, y desde luego no son los únicos. En todos los campos de estudio encontramos personas mayores de 70 años que todos los días luchan por poner en práctica proyectos que mejoren nuestra calidad de vida y nuestra sociedad. Es el caso de Rocío Fernández Ballestero, con 81 años, esta psicóloga de profesión, doctora en ciencias políticas y profesora emérita de la Universidad Autónoma de Madrid. Tiene como objetivo que la sociedad aproveche el capital humano de los mayores. Rocío, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, qué gusto saludarla, Rocío, porque usted es el vivo ejemplo de lo que queremos contar esta noche, porque da clases online en la universidad, tiene varios proyectos en marcha de los que ahora hablaremos, pero, Rocío, ¿por qué sigue en activo con 81 años?
Porque amo lo que hago, como cualquier persona que ama lo que hace, quiere seguir haciéndolo. Y para mí, investigar y descubrir, como decía el virólogo que antes he escuchado, descubrir es algo fascinante. Por tanto, me parece que sería obvio, y eso le ocurre a cualquier persona que ama lo que hace, creo que quiere seguir haciéndolo, ¿no?
Desde luego que sí. Los proyectos en los que trabaja Rocío están centrados en el edadismo, es decir, la discriminación de las personas mayores basada en prejuicios y estereotipos en referencia a la edad. ¿Cree que deberíamos desterrar el edadismo de nuestra sociedad, Rocío?
Bueno, hay que combatirlo, eso sin género de dudas. El edadismo es algo que está ocurriendo, que ha ocurrido seguramente siempre. Es decir, bueno, a un grupo, digamos, determinado se le coloca un San Benito, que en parte hay ciertas razones. Evidentemente, a lo largo de la vida pues tenemos más probabilidad de enfermar, a lo largo de la vida tenemos más probabilidad de que aparezcan discapacidades, pero eso no es necesario, es decir, se pueden hacer muchas cosas para evitarlo. En todo caso, también con discapacidad o también con enfermedad se puede disfrutar de la vida, y hay que tratar de lograr que todo ser humano tenga derecho a disfrutar de la vida si lo desea. Por tanto, la jubilación obligatoria a una determinada edad, aparte de ser algo suicida para una sociedad, perdón por el tema de suicida, quiero decir que es algo negativo para la propia sociedad, bueno, pues es algo indeseable para el individuo.
Bueno, las personas mayores están infravaloradas. ¿Piensa que se les exige mucho menos de lo que ellas en realidad son capaces de aportar a la sociedad?
Bueno, están infravaloradas, la respuesta es absolutamente. Quiero decir, las personas mayores están vistas a todo lo largo y ancho de los países, digamos, con baja competencia y alta afabilidad. Fíjese qué importante, Rosa, porque este puro hecho de que en un país se vea negativamente a las personas mayores está también asociado con que haya menos personas mayores que envejezcan bien. Con lo cual, quiero decir que es algo así como una profecía que se autocumple o algo, desde luego, nefasto. Si un país no ve a sus mayores como competentes, dígame usted a mí si se puede pensar en que sigan trabajando y demás. Entonces, ese estereotipo influye en ese edadismo al que usted se refería antes y, bueno, y daña no solo al individuo mayor, sino a la pura sociedad, porque además esa visión negativa es aprendida por los más jóvenes y nuevamente cuando lleguen a ser mayores tendrán una especie de, si quiere, de esa misma profecía que se cumple en ellos.
Exactamente,
¿no?
El mismo problema. Bueno, si consideramos que las personas mayores no son productivas, no hacemos uso de sus servicios, de su experiencia, nos perdemos las ventajas de sus conocimientos. Son todos estos los valores que aportan a la sociedad, Rocío, las personas de más de 70 años, incluso con 80, como tiene usted.
Bueno, y con 90 yo tengo, digamos, personas que conozco que siguen activas con 90 años, ¿no? Quiero decir, la edad evidentemente está asociada con, pero no explica solo, digamos, la productividad del individuo. Pero además, yo le diría a la gente mayor que no la permiten trabajar porque la han jubilado, esa persona mayor sigue siendo productiva para la sociedad y no se la ve así. Sigue siendo productiva porque sigue cuidando a sus nietos, porque sigue ir a recogiéndolos a la escuela, porque sigue haciendo una serie de tareas para la familia y para las asociaciones, digamos, de voluntariado.
Sí,
lo que pasa es que nos permite el error, en mi opinión, es que no se les permita si quieren seguir trabajando y son productivos, es decir, y hacen un trabajo productivo.
Sí, sí, sí.
Comprende. Evidentemente la jubilación es una adquisición de la sociedad, no cabe duda, pero hay personas que efectivamente quieren jubilarse y hay personas que no quieren jubilarse.
Que no quieren.
Esa es la cuestión, comprende. Yo no, por supuesto, no estoy en contra de la jubilación obligatoria porque es un hallazgo y es una adquisición social.
Sí,
pero otra cosa es que se obligue.
Desde luego, la jubilación es un modelo de protección dentro del estado de bienestar.
Claro.
Entonces deberíamos establecer por consenso y poderla posponer cuando uno tiene el deseo y la capacidad de seguir trabajando. Eso está claro.
Claro. Perfecto. Lo acaba de decir, deseo y capacidad.
Exactamente.
Sí, señor.
Rocío, ¿por qué muchos electores de Biden creen que a pesar de tener 78 años puede dirigir el país y en España con 50 años, si caes en el paro, nadie te emplea y en muchos casos te declaran inútil ya para trabajar?
Bueno, pues porque en Estados Unidos, digamos, la visión positiva del envejecimiento es seguramente mayor. Estados Unidos es un país seguramente más abierto, con una visión más positiva del envejecimiento que tenemos nosotros.
Que
¿no?
tenemos nosotros. Bueno, quiero incorporar en este punto de la conversación a Daniel Casanova. Tiene 71 años y de ellos 47 ejerciendo la medicina, concretamente la cirugía, una especialidad que le llevó a estrechar su relación con los trasplantes. Daniel, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Muy bien, encantada de saludarle, Daniel. Bueno, Daniel tiene 71 años. El año pasado puso fin a su andadura en el Hospital Universitario de Marqués de Valdecilla, en Cantabria, porque el sistema público así lo establece. A los 70, jubilación, quieras o no, aunque sigue en activo en una clínica privada. Daniel, ¿qué se siente cuando la administración le obliga a dejar de trabajar?
Bueno, es que yo creo que esa es la norma en España, en el sistema público de salud. La mayoría de las personas deben jubilarse a los 65 años y solamente en el caso de que los somos profesores, yo catedrático de cirugía, pues al estar en una plaza vinculada y ser funcionario también, te permiten estar hasta los 70. A mí me parece, personalmente no tengo problema, como usted ha dicho, pues sigo trabajando en fuera del hospital, en tiempo parcial, en una clínica, pero es una pena porque yo he visto muchos compañeros míos con una perfecta cualificación y muy competente en el campo de la cirugía y que a los 65 años han dicho para casa, cuando realmente el hospital necesitaba muchas personas de estas para cumplir sus objetivos. Y, o sea, que en ese sentido yo creo que es una pena, porque en la edad, desde el punto de vista cronológico, a mí me parece que no es tan importante. Lo que es importante es la edad biológica y lo que cada uno lleve con los años que ha cumplido. Pero yo creo que también tiene que cambiar un poco el espectro del trabajo. Es decir, no es lo mismo estar en las trincheras que en los mapas. Y por lo tanto hay muchas personas que con una edad un poco más avanzada, pero que tienen gran experiencia, podrían cumplir pues perfectamente pues modelos de consultores, como están en muchos países europeos y en Estados Unidos, que son, cuando ya llegan a ese momento de jubilación, no los mandan a la calle, les dejan como consultores a tiempo parcial, claro. Con lo cual pues hacen una, en el hospital son muy importantes, pues son referentes, porque han sido pues muchas veces los profesores o los formadores. Y luego pues yo que sé, hoy día que la pandemia nos ha traído tanto la tecnología, las posibilidades de conectarnos online, pues yo que he sido catedrático de cirugía en la facultad y he dado montones de clases en la facultad, porque no puedo dar clases online, por ejemplo, ahora, que también algunos se beneficiarían, como los hago para otros comités europeos en este momento. Claro. O sea que, en ese sentido, yo creo que no se tiene que ser tan rígido en esa estructura de la jubilación. Yo entiendo que debería ser, en algunos aspectos, voluntaria e incentivada, y de alguna manera con un programa que cada uno lleve, y si es competitivo o no, porque no es para todos café, no todo el mundo está en las mismas condiciones para seguir trabajando o para jubilarse.
Eso es lo que hablábamos precisamente con Rocío, ¿no? Que la experiencia es un grado, el pequeño aprende del mayor. Y es muy relevante que en una plantilla haya gente de 70 años, porque hay que hacer mentores.
Claro, eso está claro. Es que es fundamental. Sí. Si nosotros lo estamos haciendo otros en comités europeos de educación, que yo estoy trabajando ahora, una de las cosas más importantes que hacemos es eso, mentorización. Cuando alguien me pregunta cómo me puedo formar porque quiero dedicarme al trasplante o a la cirugía hepatobiliopancreática, nosotros sabemos dónde está la solución de esos problemas. Y si no lo sabemos personalmente, sabemos quién lo sabe. Con lo cual podemos orientar. Y eso es fundamental cuando uno es joven y todo le parece que es del mismo color. Y sin embargo no lo es.
Ya. Te podrías haber jubilado a los 65 y tienes 71, Daniel. ¿Cuántos años más te ves en activo?
Bueno, pues vamos a ver, yo ahora tengo muchísimo más tiempo que antes y sigo trabajando, pues porque hay pacientes que quieren que yo les opere, hay médicos que quieren referirme a pacientes, tengo la voluntad de hacerlo porque es lo que me gusta y lo que me gustaría volver a hacer si volviesen a hacer, y luego a su vez pues tener tiempo para otras cosas que también me parecen importantes, como trabajar en comités europeos, como es en la UEM, es la Unión Europea de Médicos Especialistas, donde estoy vinculado a través de la Asociación Española de Cirujanos en el Comité Ejecutivo de la División de Trasplante y de la Sección de Cirugía, y por lo tanto ahí podemos ejercer labores que son de acreditación, de controles de calidad, de asesoramiento, en fin. O sea, que en ese sentido.
Bueno, Daniel, Rocío tiene 81 y tiene cuerda para rato, o sea que yo os veo a los dos en ese camino. Rocío, ¿hasta cuándo te ves luchando contra el edadismo?
Espero derrotarlo antes.
Muy bien. La verdad es que
pero
tal y como...
En todo caso, yo ¿sí? estoy totalmente de acuerdo con nuestro cirujano. Efectivamente, no todo el mundo tiene el deseo ni la posibilidad de seguir. Me parece que hay que dejar que el individuo decida lo que quiere hacer. No, yo digo lo que yo quiero hacer. Yo, evidentemente, no me veo jubilada. O sea, yo no me voy a jubilar de la vida, está clarísimo.
Qué bueno. Bueno, la última para los dos, con 81 y 71 años. ¿Se sienten reconocidos en sus profesiones?
Yo sí.
Absolutamente.
Absolutamente, ¿no? Es decir, tengo que decir que agradezco profundísimamente a mi universidad, a mi facultad, a mi departamento, el que no haya un pero respecto a tener, sigo teniendo un despacho, etcétera. Es decir, mi agradecimiento a todos mis colegas, que, bueno, yo me siento reconocida.
Y querida, reconocida sí. Y querida, y Daniel igual.
Sí, sin duda.
Por mi parte, sí, me siento absolutamente reconocido, tanto por mis colegas profesionales. De hecho, pues la Asociación Española de Cirujanos me nombró el pasado año miembro de honor, y el Colegio de Médicos de Cantabria, que es donde yo trabajo, me dio el premio al mérito profesional el pasado año también. Es decir, que es un reconocimiento. Mi mayor reconocimiento es mi tranquilidad personal y la que tiene mi familia hacia mí, que me ven que como una persona normal, lo único que sigue haciendo cosas que le gustan y que las hace razonablemente bien. Pero desde el punto de vista, el reconocimiento de tus colegas, pues yo creo que es muy importante, porque en ese esfuerzo, en ese reconocimiento, lo que ponen en valor pues es, bueno, pues que eres una persona normal que ha tratado de hacer las cosas con buen sentido, y yo creo que eso es importante.
Bueno, está claro que de ninguna manera podemos considerar a las personas mayores inactivos o improductivos, porque en una gran mayoría realizan actividades que contribuyen no solamente a sus familias, sino a la sociedad en su conjunto. Rocío Fernández Ballesteros y Daniel Casanova, bueno, estoy enormemente agradecida de charlar con los dos. Cuánto talento junto, y espero que por muchos años. Muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias.
Y enhorabuena por el programa.
Muchísimas gracias, Rocío.
Gracias.